Él nos dice en el primer versículo el tiempo de su profecía. Así que inmediatamente nos damos cuenta que él profetizó en el período de tiempo que tuvo que ver con el reino del norte, el reino de Israel, que fue el mismo tiempo en el cual Isaías estaba profetizando en la otra parte de esta nación, el reino del sur, es decir, en Judá. Porque él menciona precisamente los mismos reyes que reinaron durante el tiempo de la profecía de Isaías. Así que Oseas fue contemporáneo a Isaías. Él declara, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. ¿Se da cuenta? Si usted recuerda, Isaías comienza su profecía. En el capítulo 6, él dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor, alto y sublime, sentado sobre el trono. Después Isaías prosigue y tiene una gran influencia sobre el rey Ezequías. Aquí ocurre esta profecía de Oseas en días de Usías. También dice Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. También resulta interesante que el nombre solamente, aquí, él menciona solamente a Jeroboam como rey de Israel. Pero Jeroboam, después de su muerte, existieron allí muchos otros reyes de Israel. Israel a estas alturas se había deslizado a un estado de anarquía. Jeroboam fue el último de Israel a través de quien Dios realmente habló. Después del asesinato de Jeroboam, hubo mucha anarquía, mucha intriga, un asesinato detrás de otro, que él no reconoció, Dios no reconoció realmente ninguno de los otros reyes de Israel. Con todo, la profecía de Oseas fue principalmente dirigida para Israel. Nos dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Más aún en Oseas el Señor está hablando como es que Él ha hablado al pueblo a través de los profetas y ha tenido múltiples visiones, usó similes a través del ministerio de los profetas. Un símil es algo que es una figura de otra cosa, por lo cual usted puede dibujar una imagen, es algo que usted puede ver a través de esa imagen, comparándola. Después usted hace con eso una analogía espiritual. Bien, esto es similar a algo, dice usted. Con Oseas, Dios habla por medio de un símil que tiene que ver con su propia vida. Tomando una esposa, esto no indica necesariamente que ella era una prostituta cuando él se casó con ella y tuvo hijos. Pero Dios habla sabiendo el corazón, conociendo el corazón de ella, la inclinación de la naturaleza de ella y que ella le habría de ser infiel. Lo habría de dejar y se habría de convertir en una prostituta. Por lo tanto, Dios está hablando de esa naturaleza que tenía y le mandó a casarse con ella. Después se le desarrolló ese carácter a esta mujer. Ahora, hay algunos que dicen que esto es solamente una alegoría, y que él realmente no se casó y que todo esto es un cuento. Y yo no puedo aceptar eso. La Biblia no es un cuento. Yo creo que simplemente Dios le dijo que tome esa mujer, que Dios sabía que habría de serle infiel, para que Dios pudiera dibujar un símil entre la esposa infiel de Oseas y la nación de Israel que había sido infiel a Dios. Porque Dios había tomado a esta nación de Israel precisamente como su esposa. Él la había bendecido. Desplegó todo su amor sobre ella, con todo ella se apartó de Dios. Así que nosotros tenemos esta figura que se da aquí. Y dice el profeta, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Bien, esta es una referencia al período histórico cuando Jehú se convirtió en rey de Israel. El rey es mencionado aquí, en este pasaje, como Jeroboam. Jeroboam fue un descendiente de Jehú. Cuando Jehú se convirtió en rey de Israel, él la tomó por la fuerza. Y había alrededor de 70 hijos de aquel malvado rey Acab. De modo que Jehú mandó un mensaje a los ancianos de esa ciudad y dijo, tomen uno de los hijos de Acab y que congregue un ejército y salga y me enfrente. Bueno, los hombres de la ciudad dijeron que Jehú es duro, hay dos reyes que no pudieron permanecer delante de él, ¿cómo podremos nosotros? Así que envió un mensaje de regreso a Jehú y dijo, mira, no queremos pelear contigo, queremos hacer un arreglo, ¿qué es lo que quieres? Jehú dijo, si quieren arreglar, tráiganme las cabezas de los 70 hijos de Acab y pónganlas delante de mí. La matanza sangrienta de los hijos de Acab fue esa. Así que ellos los mataron, los trajeron y las extendieron, estas cabezas, allí en el valle de Jezreel. Es por esto que él nombró a su hijo Jezreel, como un memorial o para recordar ese hecho atroz de Jehú, al borrar a todos los descendientes de aquel malvado rey Acab. Bien, cuando él hizo esto, el Señor entonces declaró a través del profeta que él iba a traer juicio sobre Jehú. Pero porque había sido celoso de Dios, él también tomó a los profetas de Baal y los exterminó, a todos los que ese rey Acab había juntado, mató a todos esos profetas. Fue por eso que él dijo, déjame mostrar mi celo por Jehová, matando a estos profetas de Baal y todo lo demás que hizo. Fue por eso que el Señor dijo, le permitiré reinar. Es decir, reinó por 4 generaciones. Así que Jeroboam fue precisamente la 4ª generación de Jehú. Y Jeroboam, a su muerte, el hijo de Zacarías, se convirtió en el rey de Israel. Fue Jeroboam el último de la generación de Jehú. Después vino el hijo de Zacarías. Pero él reinó solo por un periodo muy corto de tiempo antes que fuese asesinado. Vemos entonces que el escrito de Oseas ocurre poco antes de la muerte de Jeroboam. Ocurre allí la ascensión de Zacarías, que fue, como decíamos, asesinado. Así que Dios está diciendo, estoy ya casi listo, nombra a tu hijo Jezreel, recuérdales la atrocidad que fue cometida en el valle de Jezreel, las cabezas de esos 70 hijos de Acab apilados allí. Ahora voy a vengar ese hecho sangriento, por eso nombra a tu hijo con el nombre Jezreel. Llama a recordación el juicio de Dios, que Dios había declarado que habría de hacer sobre la casa de Jehú en la 4ª generación. Eso estaba a punto, estimado oyente, de acontecer. Esta es la razón por la cual Oseas nombra a su hijo con el nombre de Jezreel. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Israel está a punto de ser juzgada, el tiempo ha llegado, y será pagada esta tragedia con esa retribución por esa sangre. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, estimado oyente, significa sin misericordia o sin piedad. Agrega, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Trágico día, triste, cuando Dios dice, ya no voy a tener más misericordia de ustedes. Había existido solamente por causa de la misericordia de Dios esta nación. Dios había sido tan misericordioso con ellos. Ahora, cuando Dios quita su misericordia, no queda nada. Fue realmente un juicio tremendamente severo. Le dijo al profeta, pon por nombre Lo-ruhama, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Israel está lista para ser destruida por los reyes asirios, y por supuesto el hecho de que él reinó, vivió a través del reinado de Ezequías, él vivió a través de la destrucción del reino del norte. En el capítulo 1, verso 7, leemos más, el Señor dijo, de la casa de Judá tendré misericordia, es decir, del reino del sur, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Los asirios, que destruyeron al reino del norte de Israel, vinieron contra el reino del sur, es decir, contra Judá, durante el reinado del rey Ezequías. Isaías vino a Ezequías y le dijo, mira, no habrá de tener que pelear esta batalla es del Señor. El Señor habrá de destruir a los asirios delante de ti. Y así los asirios habían encerrado, habían cercado la ciudad, había realmente escasez de alimento en la ciudad porque estaban cercados por los asirios. Era una forma típica de bloqueo que tenían ellos en aquellos días, cortando así las provisiones de la ciudad, en lugar de tratar de asaltar los muros y tener una dura pérdida de vidas, sino que la cercaban para evitar que entraran alimentos, y encerraban así la ciudad y los hacían morir de hambre. Así que ellos habían enviado mensajes a Ezequías para que capitulara, y el Señor le dijo, simplemente quédense quietos y miren la salvación de Dios. Y una mañana, cuando se levantaron, miraron sobre el muro, ¿y qué vieron? Vieron los ejércitos asirios totalmente exterminados, porque un ángel del Señor había pasado aquella noche por todo el ejército y había matado 185.000 en esa noche. Y los que quedaron salieron disparando, huyeron para Asiria. Así que, no por pelea, ni con arco, ni con espada, batallas, caballos o jinetes, dijo Dios por medio de Oseas, sino por la mano del Señor. Y así Judá fue salva por la misericordia de Dios. Ya en el versículo 8 leemos, después de haber destetado a Lo-ruhama, que significa sin misericordia, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Primero sin misericordia, llegué al final del asunto, y ahora le dice, llama al niño Lo-ami, porque este no es mi pueblo, y yo no habré de ser su Dios. Esto es la indicación de que su esposa había comenzado a fastidiar de que Lo-ami no era su hijo. Pero era también una figura de Dios diciéndole a Israel, tú no eres mi pueblo. Dios dijo a través de estos nombres, primeramente, termine con ustedes, porque ustedes no son mi pueblo y yo no voy a ser su Dios. Es el punto donde Dios cesó, donde Dios dijo, basta, ya no hay más trato. Ahora, aquí está el corte. Hasta acá de lejos puede no llegar cuando Dios dice, oye, es suficiente, no eres mi pueblo, no soy tu Dios, se terminó. No hay nada más que hacer contigo. Probablemente la profecía más oscura que podamos tener en contra de Israel es esa. Es que uno no puede llegar a un lugar más oscuro, a un lugar peor que al lugar en el cual Dios dice, se terminó. Ustedes no son mi pueblo, yo no seré vuestro Dios. En ese mismo punto tenemos una de las profecías más brillantes de la obra futura de Dios. Es decir, con todo, aunque los he cortado, ya no tengo misericordia, no son más mi pueblo, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, o no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En este mismo lugar, Jezreel, donde Dios dice, es todo, no son más mi pueblo, en ese mismo lugar Dios ha de decirle, ustedes son mi pueblo, y el número de Israel será como la arena del mar. Se da cuenta, es una profecía que habla de la gloriosa restauración de este pueblo por la gracia, por el amor y por la obra de Dios sobre la nación de Israel. Hay muchos que interpretan en el día de hoy la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, excluyendo a la nación de Israel de la gracia y la misericordia de Dios. Ellos dicen que Dios ya terminó con Israel para siempre y que la iglesia es ahora Israel. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia, hace referencia al hecho de que nosotros que estábamos una vez alejados, hemos sido traídos cerca, hemos sido injertados, tomamos parte de la grosura de la vid y demás, y él habla de nosotros como bendecidos por Dios, es decir, habla de la iglesia. Pero está mal decir que la iglesia es Israel. No somos el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. Espiritualizar y hacer que la iglesia sea Israel es erróneo. Le voy a dar una razón. No necesita más que una razón. Hay muchas, pero le voy a dar una. Usted no necesita ninguna razón más. Aquí en Oseas, en este simil de Oseas, tomando su esposa y dejándole a él, y convirtiéndose ella en una prostituta, Dios le dice a Oseas, ve y tómala otra vez, cómprala, tómala nuevamente como tu esposa. Esto imposibilita a la iglesia para que sea vista como el Israel espiritual, porque la iglesia no es una prostituta. La iglesia es la novia virgen, pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, adornada y preparada en pureza total para el esposo Jesucristo. No es una prostituta. No, no es comprada en el prostíbulo, no es traída del adulterio, sino que es una novia virgen pura, preparada para Cristo, ¿se da cuenta? Así que no deje que estos hombres que profesan ser eruditos bíblicos le convenzan que Dios terminó ya su trato con Israel, que no hay nada que hacer con ellos, que ellos ya han sido expulsados eternamente, definitivamente, y que Dios nos ha puesto en lugar de ellos porque Dios terminó con ellos. No es así. Dios no ha terminado aún con Israel. Aún en el lugar del área más oscura, en ese momento más oscuro donde Dios dice, ustedes no son mi pueblo, va a decir, ustedes son mi pueblo. Dios ha de restaurar su obra con Israel. Así será.